Evangelio de Juan, capítulo 17. Y enlazaremos con la que ha leído Vilma. Empezaremos del versículo 17 hasta el 26. 17 al 26. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también en ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Oh Dios de amor y misericordia, como no darte gracias porque tenemos esta oportunidad, este privilegio de abrir tu palabra. Sabemos que en ella hay vida, hay paz, hay consuelo, hay corrección, hay enseñanza, hay edificación para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Por eso en esta mañana necesitamos que tu presencia sea aquí, que tú seas hablando a cada corazón esta mañana, que tú pases delante y que realmente podamos sentir tu guía, tu dirección, tu enseñanza, Señor, para nuestras vidas, para poder vivir el tiempo que nos queda en este mundo de acorde a tu palabra y de acorde a tus preceptos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos para poder entender y comprender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tú seas en esta mañana glorificado, exaltado, a través de tu palabra y a través de la comunión los unos con los otros. Que te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En todo este capítulo 17 de Juan, encontramos la oración más larga, voluminosa, hecha por Jesucristo en la tierra. Una intercesión u oración que marcó y que marca a todo Hijo de Dios. Ya que esta oración, hecha casi hace 2000 años, es por ti. Es por los que han partido, es por los que estuvieron con Cristo y también es por los que creerán en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si lo sigue haciendo en la actualidad, ¿no? Todavía sigue el Señor intercediendo delante del Padre por nosotros, por los suyos y por los que serán, como dice también, ¿no? En esta oración encontramos que no hay ningún reproche. Si tenéis oportunidad y la podéis leer nuevamente, veréis que en ninguno de sus versículos hay reproche. No hay ninguna palabra disonante en contra su pueblo, ni referencia a fracaso, falta, pecado. Jesús habla al Padre de como los suyos, los que Él le dio, realmente forman un vínculo perfecto, forman un vínculo de unión, como receptores de algo tan maravilloso como son las buenas nuevas del Evangelio, como es el reino de los cielos en la tierra. Y estos receptores de este privilegio, de esta plenitud, encontramos que en esta intercesión de Cristo no pide que seáis más fuertes, ni que seamos más fuertes, ni que poseamos más cosas, ni que seamos importantes. Lo que pide realmente es que haya un mismo sentir, que haya un mismo pensamiento y todo se una y confluya hacia una comunión con Dios. Cuando intercede por ellos, dice que sean guardados del mal, separados del mundo, santificados en la verdad, preparados y salvos que lleguen delante de la presencia de Dios o al hogar celestial. La prosperidad del alma, la mejor es la prosperidad en el Señor Jesucristo. Aquí encontramos tres bloques, podríamos decir, que son de vital importancia para los creyentes, incluso en estos tiempos. Por supuesto, no los veremos los tres porque sería muy largo. Y si hacemos los tres, sería algo tan comprimido que a lo mejor no podríamos aprovechar. Y por eso quisiera en esta mañana solamente los dos bloques primero, hacer una vista de pájaro, ¿no? Podríamos decir que son de los versículos del 1 al 8, el primero. Y hay una frase que marca o que pone en manifiesto su contenido. Dice el versículo que había llegado su hora. El versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando Cristo ora aquí, si nos damos cuenta, el capítulo 18 empieza con el título El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Y de ahí viene toda la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando habla aquí Jesús, en el capítulo 17, encontramos que habla como si ya hubiese acabado la tarea. Como que si hubiese ya cumplido el juicio, la crucifixión, la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Parece que eso todo estaba terminado, todo acabado, y Jesús se presenta delante del Padre y le dice: Padre, glorifícame, he acabado la obra, he terminado la obra. Por lo tanto, ¿ahora qué hay? Que realmente está pidiendo que Él sea glorificado, como Él ha glorificado al Padre en la tierra, cumpliendo los preceptos, obedeciendo hasta la muerte. Podemos que Él está pidiendo como que se cumpla lo que el Padre le había prometido. Llevamos incluso que vemos que Él llevó toda la carga de todas las transgresiones de los suyos, de los anteriores, de los posteriores y de los futuros. Él cargó en la cruz del Calvario, cargó todo eso en obediencia y en el plan maravilloso que Dios hizo desde el principio de los tiempos. ¿Qué más encontramos? Encontramos que en esa obra que realizó Cristo, vemos que venció a Satanás, despojó a la muerte de su poder, arrebatando incluso a todas aquellas personas presas por Satanás, los arrebató para poder llevarlos delante del Señor. Algo que es importante es que Él pedía ser restaurado en la plenitud de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad en pleno. Jesús estaba en la tierra, Dios Padre y el Espíritu Santo, y él pedía esta volver a su origen, volver a su estado de divinidad, de gloria en el reino de los cielos. Y por eso él pide que él sea puesto al lado del Padre, delante del trono de Dios, puede estar intercediendo y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay implícito aquí también? Hay implícito que realmente con esta actitud, ¿qué es lo que hace? Está proclamando la preexistencia de Dios, la preexistencia de Cristo, porque conforma la Trinidad. Y por lo tanto, Él estaba en el principio de los tiempos y Él quería volver a esa plenitud, a esa gloria, juntamente con el Padre. Y algo que realmente a veces se nos pasa por alto, Él está rematando y recalcando la unidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una sola cosa, una sola visión, y un solo plan, y un solo propósito. Cristo, realmente el mejor ejemplo de unidad con el Padre. Y eso es más o menos, poesía a vista de pájaro, lo que nos dice el versículo del 1 al 8. ¿Qué es lo que encontramos en el otro bloque? Encontramos un énfasis de ¿qué? De la soberanía de Dios en la elección y la unidad con los hijos y el Padre. ¿Qué dice estos versículos? Del 9 al 16 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que por los que me diste, porque es tuyo son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y así podemos seguir hasta el versículo 16, y vemos que ese énfasis que pide Cristo al Padre, lo hace intercediendo por los suyos, por los que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que sean guardados, para que sean protegidos, para que sean sustentados, para que sean guiados en el camino hacia el reino de los cielos. Vemos que realmente la oración es tan intensa y tan precisa, que realmente no deja nada fuera que no sea abarcado, que no sea cubierto por el Señor Jesucristo. El Dios soberano. Y aquí vemos también cómo Él aplica la elección. Es una doctrina que realmente muchas personas se revuelven. No les parece justa. E incluso a lo mejor nosotros pensamos que Dios es un Dios injusto, porque unos sí, otros no. Pero podríamos entrar en un detalle y lo miráramos con otra perspectiva. Si Él es el Dios creador y hacedor de todas las cosas, Él no ha creado, Él es, a su sola voz fueron creadas todas las cosas, el universo fue creado a la voz de Él. ¿Cómo Él no va a tener autoridad y potestad para hacer lo que bien le parece? ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios, de hacer que, decirle, haz así las cosas? ¿Por qué no las haces así? No podemos. Y eso yo creo que nos lleva a humillarnos delante del Señor y también clamar misericordia y humillarnos, porque realmente, ¿quiénes somos nosotros para tener esta actitud? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, sino por los que me diste. Quizás podríamos decir que hay una diferencia. Como esto como que no encaja, pero realmente sí encaja. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio, ¿qué dice? Ir por el mundo y predicar mi Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y ahora, entonces, ¿por qué hace esta separación? porque realmente el Evangelio debe ser transmitido, voceado, llevado a toda criatura, porque tú, ni yo, ni nadie sabe quiénes son los que Dios ha elegido para salvación. No lo sabemos. No tenemos esa capacidad para poder hacerlo. ¿Qué podemos decir? Que si Cristo murió por los pecadores, si Cristo murió por el mundo, pero realmente el mundo ha rechazado a Dios, no cree en la eficacia del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no creen? Porque no se le ha dado fe para creer. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Es seguir adelante, predicar el Evangelio. Y millones han recibido, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. En medio de este mundo, en medio de este mundo, dice que nosotros debemos ser luminares, a pesar de que toda la autoridad, todo el poder, lo tiene nuestro Dios. ¿Quién desee coronarse con la corona de gloria, podríamos decir? Primero tiene que llevar la cruz cada día. Ser luz en medio de la tiniebla, sal en medio de la corrupción, reservados del mal para ser como Cristo y estar en la unidad con el Padre. Si no hay esos vínculos, si no hay ese anhelo, ese deseo, realmente yo creo que tendríamos que entrar a preguntarnos en qué situación estamos nosotros. Si creemos que Dios te ha elegido, debe haber evidencias de lo que Dios ha hecho en tu vida. El último tramo en el cual quisiera detenerme un poco más es el último tramo de los versículos 17 al 26. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y siguen dos versículos más, pero quisiera que pensáramos un momento que hay tres énfasis, tres ruegos que son, yo creo que, de vital importancia para nosotros. Estos últimos versículos son una digna, podríamos decir, conclusión de este capítulo 17. Es más grandiosa, la más grandiosa oración plegaria hecha por Cristo antes de su muerte. Hay tres peticiones que sobresalen y una de ellas lo dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra versión decía, por tu palabra. Esta es una petición a fin que el Padre hiciera a los creyentes discípulos. Y en realidad, y hasta en la actualidad, todavía está trabajando en esta área. Más santo, ¿cómo la santificación, cómo es? A través del conocimiento, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión, a través de la dependencia de Dios, a través de obedecer su palabra, de humillarnos delante del Señor, reconocer que Él es Dios. Y cada creyente debiera tener algunas características que están aquí. Dice, pues, tendrían que ser más santos, más espirituales, más puros en pensamiento y palabra, obra, carácter, conducta. Edwards, un comentarista, dice, significa apartado del mal por medio de una efectiva santificación de la vida. De la vida, que de la mente, del corazón, de pensamiento, obra, palabra, un área que tú y yo debemos practicar. Un área que nosotros debemos practicar. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación, el camino al reino de los cielos, lleva un proceso de santificación. De santificación. ¿Qué dice un cántico? Hazme más santo, Dios. Hazme más santo, Dios. Y realmente es una lucha que tenemos día a día, constante. A cada instante tenemos esta lucha delante del Señor. Y no podemos hacerla sola. No podemos. Necesitamos de esta intercesión. Necesitamos que el Señor esté orando por nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros para que pueda guiarnos, llevarnos, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Ya conocemos que cada vez más y más nosotros necesitamos del Señor. Porque, como decía, no podemos solo, no podemos. Yo no puedo solo. No puedo solo. Y yo creo que si somos honestos delante del Señor, ninguno de nosotros podemos ser santo o seguir el camino de la santificación sin el Señor a nuestro lado. Si todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, toda nuestra personalidad está deseosa del Señor Jesucristo, tendríamos que decir que queremos seguir amando al Señor. Enamorando, hay una palabra que dice, estar siempre enamorados del Señor, dicen algunos, ¿no? ¿Y cómo es este vínculo? Es algo diario, continuo, algo que como que no puedes vivir sin ella. Y pareciera una tontera, pareciera una chochería, pareciera, no sé, pero ¿cómo yo, con 60 y pico años, voy a estar enamorándome? Pero no, el Señor te pide más y más de ti, más y más de este que dependamos, que nos acerquemos, que estemos unidos, vinculados a Él. Y por lo tanto, por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no solamente la palabra, la comunión, la unión, el servicio, que nos hace más unidos al Señor Jesucristo y, por supuesto, unidos los unos a los otros. La máxima, yo creo, la máxima de nuestra vida es seguir los preceptos marcados por el Señor Jesucristo. Seguir los preceptos. La santificación, como decía, es un proceso. Es un proceso en el cual todo creyente, todo aquel que ha dado su testimonio con el bautismo, cumpliendo los preceptos, todo este camino que viene hacia adelante, hasta el día de nuestra muerte, es un proceso de santificación, un proceso, como dice Pablo, de ir quitando todo lo que impide una buena comunión con el Señor. Y que después realmente será para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque para eso el Señor nos ha rescatado. Aquí lo dice, para que sea glorificado Él, y Él sea glorificado delante del Padre, y el Padre lo glorifica a nosotros. Es como una cadena. Solo la sangre de Cristo nos hace hijos de Dios. Solo la sangre de Cristo. Pero la santificación nos hace idóneos. Solo la sangre de Cristo nos hace hijos de Dios. Pero la santificación nos hace idóneos. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Ayúdenos el Señor en esta idoneidad, ¿no? Podríamos decir. La segunda ruego, los versículos 21 al 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Un pueblo unido. Hemos visto en las noticias cómo realmente la desunión por cosas políticas trae caos, trae consecuencias y trae rompimiento de familias y todo lo demás, ¿no? Y aquí, en la palabra de Dios, aunque los visos o las pinceladas parecieran lo mismo, pero es más amplio todavía. Es un ruego de parte del Señor, la unidad de todos los creyentes. Y no es una unidad externa solamente, ya que está, es valedera, pero la unidad que pide aquí es un proceso de unidad espiritual. Un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo Dios, mismos preceptos, una misma visión. El reino de los cielos. El reino de los cielos. La voluntad, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que nos amemos unos a otros, ¿no? Que nos amemos en Cristo. Que cuando Cristo, así como Cristo, amó a su iglesia. Pero es una realidad en nosotros. Es una realidad. Quisiera que pensaras un momento, si quieres hacerlo físicamente también. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha, mira adelante, mira atrás. Y todos los que estamos aquí congregados, ¿hay unidad? ¿Tenemos esta unidad? ¿Podemos decir realmente, yo amo a Dios, pero menosprecio a mi hermano? ¿Puedo decir, yo amo a Dios, y realmente no me miro con mi hermano que está al lado, o el que está adelante, o el que está atrás? El amor de Cristo redarguye. El amor de Cristo nos hace ver en qué condiciones estamos delante del Señor. ¿Sabes? Decía, si nosotros, por ejemplo, en este momento, en esta mañana, si no soportamos a alguien, si no nos llevamos bien con alguien, y decimos que somos cristianos, que realmente amamos a Dios, pero despreciamos al hermano, estamos negando a Dios. Estamos negando la eficacia de por qué murió Cristo en la cruz del Calvario. Estamos negando que realmente somos hijos de Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero me llevo mal con la mitad de la iglesia, por decir una cosa, una exageración. Ojalá que no sea así, Pero realmente a veces son cosas pequeñas, detalles pequeños, hermanos, que no edifican. ¿Y qué es lo que pasa? Que se forma una anarquía. Bueno, ¿qué es una anarquía? La mejor figura la tenemos en el libro de jueces, ¿no? El libro de jueces. ¿Qué decía al final? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así como le fue al pueblo de Israel también. Ahora, ¿qué provoca esto? Provoca desánimo, desunión, menosprecio, no participar en las cosas que se proponen, no apoyar las ideas que una inmensa mayoría tiene. O sea, hay una desvinculación de lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos negando el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Estamos negando la armonía, estamos negando realmente el trabajar junto con un mismo plan, un mismo propósito. ¿Por qué insiste Jesús en la oración, en esta oración de la unidad? La unidad del cuerpo de Cristo, ya sea local, ya sea por las iglesias de Palma o como sea. La unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Yo sé que nunca, nunca podremos unir a todas las iglesias. Nunca podremos. ¿Por qué? Porque muchas veces se tendrán que colocar qué valores son los que están en juego. Y realmente si los valores principales están, quitémoslos para que tengamos unidad, realmente no será una unidad. Será una sociedad, nada más. Entonces, ¿A dónde? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la gente de afuera? Bueno, cuando os arregléis en vuestras situaciones internas, yo creeré en el Evangelio. El testimonio. Si no hay unidad, si no hay unidad, no hay un reflejo hacia la sociedad de poder testimoniar que Jesús es nuestro Señor, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una unidad y que nosotros, sus hijos, sus siervos, hasta este tiempo formamos un conjunto de gente que adora, alaba, glorifica y predica el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a testimoniar hacia los demás de unidad si dentro de nosotros mismos hay una desunión? Que el Señor nos ayude, hermanos. Y a veces son detalles pequeños. A veces tenemos que hacer un análisis cortito, pequeño, en nuestro alrededor y podemos ver que hay diferencias. Por eso el Señor dice el Señor que nos amemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él marca la paz, la pauta para la unión y la edificación de la iglesia. Quizás por caracteres, por cultura, por montones de cosas, no tenemos esa afinidad. Pero todas esas cosas debieran quedar a un lado. ¿Para qué? Para que la excelencia de la unidad con Cristo sea realmente lo que prevalezca, lo que se vea y lo que realmente dé la honra y la gloria a Dios. ¿Hay solución? ¿Hay solución? La solución está en que nosotros podamos hacer un acto y pensar hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que llevo y quiénes me acompañan. Yo creo que en ese camino realmente ocupo lo de Pablo nuevamente. Tenemos que despojarnos de que todo lo que impide la honra y la gloria a nuestro Dios. Si nuestro yo, nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras capacidades las anteponemos a todo lo que el Señor pide, realmente vamos y desviaremos el camino. Pero si podemos sentarnos, meditar, analizar, orar delante del Señor, pedir guía y dirección de parte del Señor, realmente podremos ver días mejores en unidad en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la oportunidad? Si, imagínense nosotros, si nosotros en esta mañana nos presentamos delante del Señor, viniera el Señor, nos presentamos delante del Señor, sí, somos arrebatados, transformados y glorificados. Pero hay cosas que tenemos entre nosotros. ¿Qué pasa? Que realmente no es del agrado del Señor. Porque ¿qué nos dice? Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el reino de los cielos. Si una semana, en una semana nos vemos, por decir una cosa, nos vemos en una semana, nos vemos a lo mejor 3 horas, a lo mejor algunos más. Y tenemos diferencia. Imagínate, cuando estemos en el reino de los cielos, por la eternidad, tener que estar ahí, uno al lado del otro, ¿qué pasará? Haremos guetos, haremos sectores. Yo creo que no. Pero sabes, hay un plan, un propósito. ¿Cuál? Es que Dios, en su inmensa misericordia, si nos humillamos, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, si buscamos su rostro, su guía, su dirección, Él es amplio en misericordia, la longanimidad del Señor, la misericordia así estirada como chicle. Él siempre está dispuesto a aquellos que vienen a humillarse delante de su presencia, aquellos que realmente buscan el rostro del Señor. Y dice que también, dice que Él perdona, como dice el salmista, todas nuestras iniquidades. Todas nuestras iniquidades. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Dejar nuestro yo, dejar todo lo que impide que el Señor nos haga y nos ayude a volver en sí. Sí, la misericordia del Señor es amplia, es infinita, perdonador. Oh, si mi pueblo se humillare, dice el profeta. Oh, si mi pueblo se humillare, ¿qué dice? Yo sanaría su tierra. Pero hay una actitud que hacer. es humillarnos. Pero ¿sabes por qué es importante la unidad de la iglesia? Porque el último bloque, que es el 24, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan, el propósito. La santificación por la verdad, la unidad en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos estar en el reino de los cielos, juntamente con Cristo, alabándole, glorificándole, y sea un motivo de alegría, de gozo, de esperanza. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Tienes la esperanza del reino de los cielos? ¿Tenemos la esperanza del reino de los cielos? Hay pasos que dar aquí. Hay cosas que hay que arreglar aquí para que podamos estar allí juntamente con todos los millones y millones que han partido delante de la presencia del Señor y que nos están esperando. Te están esperando a ti, a lo mejor familiares, conocidos, están esperando. Y por lo tanto nosotros debemos aligerar la carga, quitar todo lo que impide una buena comunión, una buena asociación, podríamos decir, de hermanos de distintas razas, distintas culturas, distintas edades, distintos pensamientos, pero una visión clara y precisa de quién es nuestro Dios, hacia dónde vamos y realmente estemos obedeciendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. La gloria del reino de los cielos. Eso es lo que nos espera. Pero hay tarea que hacer. Hay tarea que hacer. Y por lo tanto, el Señor nos dice que Él es su deleite, es su placer, que todo lo que me diste quiere y desea que estén con Él, para que vean que su gloria, la gloria que Dios le ha dado, la recompensa que Dios le ha dado por haber cumplido, obedecido su palabra, su mandato, ese plan maravilloso. Y nosotros, hermanos, somos su recompensa. Los que me has dado, nosotros somos su recompensa. Nosotros somos especial tesoro. Y por lo tanto, nosotros, ojalá que el Señor nos brille, nos limpie, nos quite, para que podamos resplandecer delante del Señor, delante del trono, para que nos digan: benditos, venid benditos de mi Padre a gozar las moradas preparadas desde antes de la fundación del mundo. Tenemos la recompensa por este plan maravilloso desde el principio de los tiempos. Será la recompensa para el león de Judá, para el ángel de Jehová, para el cordero de Dios. Nosotros, tú y yo, y los millones y millones que hay, son realmente para la presencia de Dios. La invitación en esta mañana es que recordemos que el Señor dice que santifícalos en tu verdad. Únelos, Señor, la unidad, y llévalos a la presencia para que disfruten juntamente conmigo. El Señor tiene ese deseo y por eso lo dejó estipulado en su palabra. Pero si tú en esta mañana no eres creyente aún, si tú no eres creyente, a pesar de lo que he dicho, que hay altos y bajos en la vida cristiana, si en esta mañana tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no crees en el Señor Jesucristo, pero quizás te interesa ver qué es lo que acontece en el reino de los cielos, te invito en esta mañana a que pienses un momento, ¿hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde vas? Hay dos caminos, el reino de los cielos y el infierno. El infierno no es un mito, es una realidad. El infierno es una verdad que está escrita en la palabra del Señor y es una realidad que acontecerá para aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta mañana te invito a que le pidas a Dios que te dé fe para creer a través de su Espíritu Santo, te abra los ojos, te quite la venda de tus ojos y puedas ver el Evangelio y puedas reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y puedas tener la esperanza que tienen millones y millones y quizás cientos de personas más creen en esa esperanza del reino de los cielos. Que el Señor esta mañana nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Y como creyentes, que ojalá podamos reconciliarnos para con Dios. Y si hay cosas que
que reparar. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos dé valentía, que el Señor dé fuerza para encarar y poder reparar las grietas quizás que puedan haber. El Señor nos ayudará, porque Él lo ha prometido. Clama a mí y yo te responderé, dice. Y como el salmista dice también, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No en el camino a corto plazo. En el camino hacia el reino de los cielos. Que el Señor esta mañana nos bendiga. Nos ayude. Y que primeramente podamos hacer una inspección interior, introspectiva se llama, creo, introspectiva, y podamos realmente humillarnos delante del Señor y que el Señor nos hable y nos guíe y nos dirija hacia Él, hacia su misericordia y su verdad. Amén.